Estamos de vuelta ya, segunda parte del consultorio de bolsa de esta tarde, Mercado Abierto en Capital Radio, de la mano de Jorge del Canto, de Caser, asesores financieros en Canarias. Jorge, no sé si nos escucha bien.
Sí, perfectamente.
Venga, pues vamos a retomar y vamos a ir, si le parece ahora, con una nota de audio que nos han ido dejando nuestros oyentes. Vamos a ir emitiendo algunas, por ejemplo esta.
Hola, me llamo Cristina y quería que me aconsejarais porque tengo pérdidas del 23,16% en Acciona, del 20,34% en Duro Felguera y 2,99% en Naturgy.
Bueno, pues tres valores, los tres con pérdidas. Acciona, vamos a empezar por el orden que ella misma nos decía, Jorge.
Vale, vamos a por ella. Vale, la verdad es que ha dejado, en una cartera de acciones ha dejado caer bastante, ¿no? Y ahora sí. Se plantea qué hacer. Acciona está en una fase de recuperación. Ahora, la caída que acumula es importante, no sé de qué tiempo las tendrá en su cartera, pero ahora mismo está en fase de recuperación. Se va a encontrar con una zona de resistencia, ya está muy cerca, entre los 130 y los 132. Si la supera, tendría el camino despejado hasta los 150. Yo ahora mismo mantendría con la expectativa de ver qué sucede ya, y digo que va a ser difícil que pueda superar esos 100 o 132 euros a corto plazo. Pero ahora mismo el camino es ascendente y hay que mantenerlo. Lo que sí le diría es que si pierde de nuevo los 120 euros, yo cerraría las posiciones, porque ahí quedaría amenazada toda esta estructura alcista de recuperación que vemos desde el mes de febrero. Por lo tanto, sería el momento de hacer caja. En general, por lo que he visto, yo creo que a Cristina le recomendaría que, mejor que acciones, buscara invertir en renta variable a través de fondos de inversión, en el que hay un gestor que además hay de cualquier mercado y de cualquier temática y de cualquier nicho en el que quiera invertir dentro de la renta variable, y hay un gestor detrás que se encarga de vigilar el momento de las compañías, la situación favorable que tienen o desfavorable, y hacer rotaciones de cartera, que es lo que a ella le ha faltado en esta cartera que tiene. En cuanto a Duro Felguera, esta sí que está en una situación muy estancada, muy lateral. Entonces, yo no sé qué hacer. Es difícil que recupere en el corto plazo esas pérdidas que tiene del 20,34%.
Sí.
Si supera los 0,56 es cuando rápidamente puede ir hacia la zona de 0,60, y ahí sería el momento de, aunque no haya recuperado todas las pérdidas, pero sí de forma muy significativa, y que por lo tanto pues también que aprovechara para deshacerse de las acciones y buscar otras alternativas para las inversiones en renta variable o inversiones a largo plazo. Desde luego, si pierde los 50 céntimos, yo me saldría, porque eso significaría un nuevo deterioro en la compañía, en el valor de la acción, y ya no sabemos a dónde se puede ir. Pero en esta se puede aburrir bastante con ella, ¿eh? Si yo creo que puede tardar muchísimo tiempo en salir, o no. A lo mejor tiene una semana fantástica, como esa que tuvo en el mes de julio, pero no es fácil que lo tenga. Y por último, Naturgy, que es la que tiene más o menos bien y está ahora mismo... Vaya, se me ha perdido. Naturgy, aquí
con caídas del 3%, nos decía.
Sí, aproximadamente, o las ha comprado recientemente. Vale, Naturgy tiene una situación interesante desde este punto de vista. Tiene una resistencia, tiene un intervalo lateral muy estrecho, entre los 22,70 y los 23,30, prácticamente de un 4%. Si lo supera, nos iríamos a buscar la zona de los 24,60. Que ahí pues tendría unas ganancias. Y si pierde los 22,75, es fácil que se vaya a buscar en primera instancia, un euro más abajo, los 21,75, pero sobre todo otro soporte más importante en la zona de 21. Por lo tanto, yo creo que debería venderlas si pierde los 22,75. Por el momento mantener, con la expectativa de ver si tiene suerte y rompe hacia arriba esta acción y le ayuda a tener algunas ganancias que compensen las pérdidas que tiene con las otras dos acciones.
Venga, vamos ahora con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono a Pepe, que nos llama desde Barcelona. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Quería hacer una consulta a la analista.
Sí.
En primer lugar, muchísimas gracias por el programa, porque nos ayuda muchísimo. Y quería preguntar por la acción de put de IBEX 35, comprados a 20.85. ¿A corto plazo puede llegar a este precio o mejor deshacer antes de que baje más? Gracias.
Muy bien, gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Bueno, pues Puch, que ha sido Jorge el protagonista indiscutible prácticamente de la última semana, justo el viernes pasado. Yo creo que lo comentamos aquí porque fue el día del varapalo de más del 13% después de presentar resultados. Ha llegado a perder esa cota de los 20. ¿Qué le podemos decir ahora de Puch? A 20,85 es la posición que ha abierto nuestro oyente.
Sí, bueno, si los puede recuperar, creo que sí. Lo que ha pasado con Puch es lo que suele pasar, y lo comentamos aquí cuando salió.
Sí, el viernes pasado.
Las acciones cuando salen siempre salen caras. Esto no nos olvidemos, ¿no? El que vende pone el precio, utiliza, además los bancos utilizan un campanario, un despliegue marketing fabuloso, una narrativa muy potente y consiguen colocar las acciones a precios muy elevados. Como dato positivo, el que, bueno, parte de su consejo ha comprado acciones aprovechando la caída y eso, pues, en fin, puede significar no gran cosa, pero algo significa. Bueno, que sí le diría que si pierde los 19,75, pues que se salga de la acción porque estaríamos ante la continuidad bajista que hemos visto iniciada. Si puede recuperar los 20,80, sí, porque puede recuperar los 22,5. Ese sería el primer objetivo de recuperación en este momento, ¿no? Para eso tendríamos que ver superados de nuevo los 20,60, o sea, verlos superados. El compro en la caída, pues en este caso sería comprar superados los 20,60, sería una primera señal de compra, y por encima de 21,35 tendríamos ya ese objetivo en 22,5. Como consejo para Pepe, yo le recomiendo que en las caídas no compre, que espere. En algún momento se parará. La paciencia, me lo vas a oír decir muchas veces, es la principal herramienta para el éxito en las inversiones en acciones y en renta variable en general, para las inversiones a largo plazo y para las inversiones en este tipo de instrumentos que son bastante volátiles. Y esa paciencia debe hacernos no desesperes, en algún momento frenará la caída, en algún momento el precio se parará y en algún momento el precio comenzará a subir. Ese es el momento de compra.
Venga, vamos a continuar con más dudas. Vamos a escuchar el mensaje de este otro oyente, Jorge.
Buenas tardes. Para el consultorio de Bolsa, quería hacer una pregunta. Estoy posicionado ya hace mucho tiempo en una acción del NICE, LLIRI, LIGI, la farmacéutica, y estoy a $640. Y entonces quería saber, ya tengo bastantes plusvalías, ¿cómo la ven el aspecto técnico si creen que va a seguir subiendo? Nada más. Miguel desde Valencia. Muchas gracias.
Bueno, pues LLIRI en el NICE, LLY. Y ha anotado a $640. Está por encima de los 933, Jorge.
Sí, efectivamente. Y bueno, de momento, pues la verdad es que está siendo una de las estrellas, ¿no? Esos productos de Lilly y precisamente para la obesidad están teniendo un éxito fabuloso y siguen teniendo una enorme demanda. Los datos son extraordinarios, ¿no? Con esos medicamentos vende prácticamente lo mismo que todo, con todo el conjunto de productos de la farmacéutica. Esa, la cifra es fabulosa. Eso también la hace dependiente de ese tipo de productos, pero insisto, ahora mismo tiene una alta demanda y poca competencia. Ya que las tiene con esas enormes plusvalías,
sí,
ya que nos ha fijado una zona de resistencia muy clara en los $968 y tenemos un soporte muy marcado y muy claro en los 890, estamos en la zona media. No pasa nada, vamos a esperar a ver qué sucede con los 890. Si los pierde, sí que es fácil ver una rápida caída al entorno de los $725-$750. Y por lo tanto, la pérdida de 890 es claramente una recomendación de venta. Pero cuidado, si supera los 975, pues estaríamos ante otro tramo de esa secuencia alcista que lleva tan prolongada desde hace muchísimo tiempo. Voy a ponerlo en perspectiva para que se vea el movimiento tan enorme que tiene el Lilly. Debe vigilar solamente ese soporte. Si lo pierde, que se salga. Mientras tanto, a disfrutar de las ganancias. Y enhorabuena.
Bueno, vamos a ir con una cuestión que nos plantea una de las personas que nos sigue ahora mismo en YouTube, que es Alejandro, y pregunta por Intel, así que seguimos en el mercado estadounidense. En concreto, quiere saber cómo ve al valor, que experimenta pues una importante crisis. Estoy hablando de los fundamentales. Intel a 19.10. Tiene esa posición.
Bueno, pues al menos ha comprado en la parte baja del rango. El nivel a vigilar son los 18.45, mejor que 18.50. Y si los pierde, que se salga. Aquí va a depender todo de la credibilidad que tenga ese plan que están presentando o que dicen que están trabajando en él para recuperar cuota de mercado, ¿no? Aquí se juntan dos cosas. Cierto enfriamiento con el tema de la inteligencia artificial y, por tanto, de la demanda de microprocesadores preparados para ello, pero sobre todo al enorme retraso que lleva Intel en esa tecnología. No, la crisis que tiene más que económica la compañía es existencial. Lo dije creo que hace una semana o hace dos semanas. Recuerda el caso Nokia, ¿no? Cuando no se adaptó a aquel cambio al smartphone que se estaba viviendo y de ser el líder indiscutible a nivel mundial, era el 25% de los terminales del mundo eran de Nokia, pues se encontró con esa situación que hoy todos conocemos que la llevó al borde de su extinción. De facto está extinguida. En este caso, Intel, ya que ha comprado en ese nivel, pues insisto, que vigile el soporte de los 18.50, y si supera 22, se puede encontrar con una sorpresa muy agradable, que es un rápido recorrido hasta los $29.
Vamos a ir con más dudas. Por ejemplo, vamos a escuchar más mensajes como este.
Hola, buenas tardes. Una pregunta para el señor Jorge del Canto. Tengo SACIR al precio actual y IAG con una ganancia de un 12%. A ver si me puede dar su opinión sobre estos dos valores, qué hacer, si seguir dentro de, sobre todo, de IAG, y qué hacer con SACIR. Gracias.
Bueno, qué hacer con SACIR y qué hacer con esa posición de IAG si fuesen suyas.
Vamos a mirar lo de SACIR, que es lo que hay que mirar. Lo de IAG está claro. IAG tiene recorrido hasta 2,56, ahora lo veremos, y el camino está limpio de todo. O sea, es un objetivo que es muy improbable que no se alcance. En el caso de SACIR sí que tenemos una situación de parada en esta recuperación. Ha encontrado un techo en torno de los 3,24, 3,20, aunque a mi modo de ver la zona de resistencia era antes, eran los 3,20, era esta zona de soporte que vimos en el mes de abril y posteriormente en junio. Ahora mismo parece que se está recuperando, por lo tanto vamos a mantenernos. ¿Cuál es el nivel a vigilar? Los 3,07. Si se pierden, se estaría perdiendo el soporte de este descanso, con lo cual tendríamos la amenaza de volver a buscar esos mínimos en la zona de 2,80. Pero si se mantiene la secuencia, y ahora mismo el reparto de probabilidades es más a favor de que se mantenga y que se renueve esta fase de recuperación, pues tendríamos que esa superación de los 3,20 nos llevaría secuencialmente a los 3,36 y posteriormente a los 3,40-3,45. Veo difícil que esta última cuota se supere en un primer intento. Es decir, por lo menos hasta ahí, mantenernos. Y en el caso de IAG, como comentaba, es uno de los...
Se sabe el gráfico de memoria.
Sí, es uno de los valores más claros. Tenemos, decía, y además creo que lo comentamos en este programa, primero cuando superó 2,02 y posteriormente cuando superó 2,12. ¿No? Estábamos claramente en una secuencia alcista que tiene como objetivo volver a buscar la zona de los 2,52, que coincide con prácticamente con el 38,2% de recuperación de toda la caída previa que llevaba acumulada hasta finales del año 2020. Por lo tanto, yo creo que esos 2,55, 2,57 es improbable que no se alcancen. Estamos hablando de la zona de máximos de marzo de 2021, el movimiento aún lanzado, y eso sí, no nos debe extrañar que no se mantenga esta secuencia tan marcada, ¿no? Esta línea de todos los días ir tirando para arriba es bastante insostenible. Es decir, que a nadie le extrañe que haga algún tipo de descanso, pero insisto, está claramente para mantener con bastante calma, porque ese objetivo a 2,56, insisto, a mí me parece que es muy difícil que nos alcance.
Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, otra de las personas que nos sigue en YouTube, Santiago, pregunta por ASML Holding y por Wolters Kluwer. No nos aclara con qué intenciones, si las tiene o no las tiene en cartera. Vamos a ir con ASML en primer lugar, si le parece, Jorge. Uh-huh.
Supongo que será la holandesa la que quiere que analicemos, y esta es la situación que tenemos. Además, creo que la comentó Roberto en el programa de la semana pasada. No tengo aquí las notas, pero creo que la comentó, ¿no? Hablaba de, bueno, de que ese rebote podía continuar, que es lo que estamos viendo. Tendría como vocación llegar a los 770, a cerrar el hueco en 777, pero cuidado, estamos viendo una enorme volatilidad. Lo que aquí no sabría es situarle un stop. Si la opción es de muy corto plazo, de esas que acostumbramos a ver por parte de muchos oyentes, que son para pocos días, ¿no? Es difícil situarle un stop, porque los 719 están demasiado cerca, es una zona de vacío, y además de vacío en varias ocasiones, y por lo tanto no es fácil aconsejarle en la situación de un stop. Yo no sabría ponérselo. Lo que sí tengo muy claro es ese objetivo entre 770 y 775. Y el stop más cercano que les sabría poner es la pérdida de los 665 euros.
Nos vamos al mercado holandés para echar un vistazo a Wolters Kluwer. El ticker sería WK de kilo L.
Vale, aquí la tenemos. Y bueno, aquí tenemos una secuencia claramente alcista, a punto de romper, es decir, esto ahora mismo está para mantener, para lanzarse el nuevo tramo alcista. Voy a quitar aquí algún estorbo para que no nos desvíe la mirada, y está muy claro, está rompiendo una fase lateral que se prolonga desde el mes de junio y la está rompiendo al alza. Es una clara señal de compra, es decir, es una de esas compañías que si no se tuviesen, en este momento es buena idea comprarlas, ¿no? El stop lo tendríamos en la pérdida de los 148 como muy abajo, aunque yo utilizaría esta referencia intermedia de los 151, y el siguiente objetivo a muy corto plazo sería duplicar este intervalo entre 144 y 156. Tenemos 12 euros en números redondos, pues nos iríamos a un objetivo en 168 a muy cortito plazo.
Siguiente valor o valores, vamos a ver qué es lo que plantea este oyente que nos ha dejado este mensaje.
Buenas tardes, soy Juan. Mi pregunta para el señor del Canto es por Acciona Renovables. ¿Cómo la ve para entrar? Parece que está rompiendo resistencia o la ha superado ya, no sé. A ver qué me puede decir sobre el valor. Muchas gracias.
Bueno, salía en la primera parte del consultorio, en esta segunda parte, Acciona. Sí. Para una oyente, efectivamente, matriz, para un oyente que la tenía en cartera y además con bastantes pérdidas, este caso es distinto. Es Acciona Energías Renovables y es una entrada ahora.
Sí, está, como bien dice, un punto interesante. Es una de las acciones que comenté la semana pasada, que me parecía que era una señal clara de compra lo que había hecho al superar los 21.05. Ha seguido hacia arriba, se ha acercado pues a esa resistencia tan importante de los 22.30, con la que lleva jugueteando toda esta semana, ¿no? Es una referencia que la estamos viendo como soporte en octubre del año pasado, en el mes de enero, como resistencia en mayo y ahora de nuevo como resistencia. Es lo que debe superar para despejar el camino hacia un objetivo en la zona de 27.30, con un objetivo intermedio que lo tendríamos entre 25.5 y 25.70. Ahora mismo el reparto de probabilidades por la estructura que lleva. Tuvimos un primer tramo impulsivo desde 18 hasta 21, un pequeño recorte y esta nueva salida. Ahora mismo el reparto de probabilidades es favorable a que logre superar la resistencia. Lógicamente se ha chocado con ella y está teniendo pues un conato de reacción que podría incluso continuar hasta la zona 21.10, pero mientras esté por encima de 21.10 debemos mantener. Y en este caso yo creo que si se supera, pues los dos objetivos señalados, uno primero 25.5 y el más importante en 27.5.
Bueno, otro mensaje de quienes nos siguen en YouTube a esta hora. Isabel, en este caso, y pregunta por Logista en el mercado español. Quiere saber cómo la ve, las tiene compradas a 27.15, nos dice Logista. Hoy ha cerrado a 27.94.
Vale, pues hay que mantenerlas, está en una secuencia alcista, de nuevo vamos a quitar cosas que estorban, y si la vemos a cualquier plazo estamos viendo una secuencia de mínimos y máximos en sentido ascendente, incluso si nos fijamos en la última semana. Además, tenemos un soporte muy claro en los 27,55. Si lo pierde, pues que vuelva. Creo que nos preguntó ya ella misma la semana pasada por Logista. Si no fue ella, fue alguien, no tengo el nombre apuntado, pero alguien preguntó por Logista también en esta zona. ¿Mm? Está para mantener, desde luego. El siguiente objetivo que tenemos a muy corto plazo es la zona de los 29,5, que es fácil que se alcancen. Ahora mismo es favorable que se consiga esa cota, y ahí, pues de nuevo, que vuelva a llamar el programa, o si es una operación de muy corto plazo, que haga caja y espere algún tipo de reacción para volver a entrar. Tampoco podemos pensar en que esta compañía tenga una alegría de estas de que se dispare un 40% en dos días, ¿no? Nadie le va a lanzar una OPA ni nada parecido. Por lo tanto, si es de muy corto plazo, pues que haga caja.
Venga, vamos con otro mensaje, con esta nota de audio, Jorge, y comentamos.
Buenas tardes, doña Rocío. Me gustaría, por favor, un pequeño análisis de las siguientes acciones. La italiana Prysmian, con ticker PRY, Bonovia, y la inmobiliaria americana CBRE, con el mismo ticker. Muchísimas gracias y un saludo. Me gustaría saber el posible recorrido.
Bueno, pues posible recorrido por técnico para estos valores, Jorge, el primero de los cuales es Prysmian.
Vale, como consejo le puedo decir, a mí me ha funcionado muy bien un fondo inmobiliario de Janus Henderson que de julio para acá lleva casi un 11% de apreciación. Lo digo porque a veces es más fácil exponerse al mercado inmobiliario a nivel global, no solo en Europa, sino también en el mundo, a través de un fondo de inversión que vayan rotando las acciones en función de si se sobrevaloran o no. Estamos hablando de un tipo de negocio que es, en cierto modo, bastante previsible, y las circunstancias ahora mismo son favorables. En Prysmian está para mantener. Ha tenido ese conato de recorte de la semana pasada hasta 59 euros, y yo creo que merece la pena mantenerlo. La tachuela o la dificultad a superar son los 64. Yo mantendría con stop en la pérdida de los 59 y añadiría o respiraría más tranquilo si supera los 64, con objetivo ya a la zona de 68-70, a muy corto plazo.
Sí.
En cuanto a Bonovia,
mercado alemán.
Sí. Que es la que tiene una situación más desarrollada, un desarrollo más claro, pues es claramente alcista, como estamos viendo, y de cara a buscarle siguientes objetivos, pues nos vamos a fijar en que el siguiente, el más importante, está en la zona de los 38 euros. Hacia el que se dirige. Está para mantener, cuidado, es de las que es tarde para comprar, no es el caso de Prysmian, aquí el desarrollo es más claro, la secuencia alcista también, y mientras no tendría reparos en mantener por encima de 31,80. Por debajo de esa cota es cuando peligraría la secuencia de mínimos ascendentes en el muy corto plazo. Yo creo que está para mantener, ¿no? Y tiene, si miramos el gráfico en toda su extensión después de la caída que tuvo, a lo largo de los años, pues vemos que todavía tendría, no sé por qué no se me corrige la escala, todavía tendría margen de recuperación a niveles superiores.
Y CBRE en el mercado americano, y es una compañía que también inmobiliaria con ese mismo ticker. Sí.
Bueno, en este caso acaba de superar y alcanzar un objetivo muy importante de tramo, ¿no? Tendríamos un primer tramo desarrollado entre los 3,48 y los 5,10, que si lo proyectamos hacia arriba nos llevaría a la zona de 6,09, que es la que ha superado. Ahora mismo el siguiente objetivo está en los 7 y en los 7,31. Por la parte de abajo, el stop muy claro en la pérdida de los 6,25. Está para mantener. Y ya digo que el sector inmobiliario, con esta secuencia de rebaja de tipos de interés, lo llevo comentando hace meses, es uno de los grandes beneficiados de esta situación. Y vuelvo a insistir, mejor que buscar acciones que necesitan cierta rotación, el fondo que he comentado inmobiliario de Janus Henderson funciona muy bien, de verdad.
Nos queda poquito tiempo, Jorge. No sé si tiene por ahí preparado algún valor. Nos hablaba la semana pasada de Acciona Energías Renovables, que sí que ha salido. Está el tema de IAG. ¿Algún otro nombre?
Celnes, que también lo había, que también lo había comentado. Y bueno, me quedaría en Enagás, que tiene una situación, pues en cierto modo, interesante, porque recientemente superó una zona de resistencia lateral, se ha vuelto un poquito hacia abajo y lo tenemos ahí apoyándose en esos 13.75, que son los que despiertan mi interés. Yo creo que se puede comprar, el stop lo tendríamos en la pérdida de los 13.50 y ojo, aquí iríamos con objetivo a la zona de entre los 15 y los 15.25. Y ese sería el valor que comentaría hoy a mayores de los otros dos.
Pues con estos niveles nos quedamos para Enagas. Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, como siempre ha sido un placer. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Un abrazo, hasta la próxima semana.